Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En Busca del Tesoro Escondido por Radio María Canadá. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el arrepentimiento y la penitencia. Gran información hemos tomado de la página web Catholic.net. Empecemos primero definiendo qué es arrepentimiento. El arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, que ha dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. El uso de esta palabra suele referirse a la contrición en la conciencia de una persona, al enmendarse respecto a sus pensamientos previos. El significado bíblico de arrepentimiento es dejar el pecado o cesar de pecar, es redimirse de cualquier acción mala o dañina. Arrepentirse es cambiar de opinión o dejar a un lado algún compromiso por su precedencia. Es la de no desviarse del buen caminar. En Lucas capítulo 13, versículo 3, tenemos que Jesús habla a los judíos dejando muy claro que el arrepentimiento es un requisito para no perecer y para poder acceder a la salvación. Los apóstoles siguieron el ejemplo de Cristo predicando arrepentimiento y perdón de los pecados para aquellas personas que creen verdaderamente o creían verdaderamente en Él y se arrepienten. En la Biblia encontramos muchas referencias del arrepentimiento. En Crónica 2, capítulo 7, versículo 14, nos dice: Mi pueblo, sobre el cual es inmolado mi nombre, se humilla orando y buscando mi rostro y se vuelve de sus malos caminos. Yo les oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. En 1 Juan, capítulo 19, versículo 9, nos dice: Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. En Hechos, capítulo 3, versículo 19 al 20, nos dice: Arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga el tiempo, la consolación, y envíe al Cristo que había destinado. Igualmente en Proverbio capítulo 28, versículo 13, tenemos: Al que encubre sus faltas no le saldrá bien, al que las confiesa y abandona obtendrá piedad. En Mateo capítulo 3, versículo 8, encontramos: Da pues fruto digno de conversión. En Crónica 2, capítulo 30, versículo 9, encontramos: Porque si volvéis a Yahvé, vuestros hermanos y vuestras hijas hallarán misericordia ante aquellos que lo llevaron cautivo, y volverán a esta tierra, pues Yahvé, vuestro Dios, es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro. Si vosotros os convertís a él. Seguidamente tenemos en 2 Pedro capítulo 3 versículo 9. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que alguno perezca, sino que todos lleguen a la conversión. En Mateo capítulo 9, versículo 13 nos dice, id pues, aprender qué significa aquello de misericordia quiero, que no quiero sacrificio. Pues no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Igualmente en Mateo capítulo 4, versículo 17 tenemos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. En Santiago capítulo 4, versículo 8 encontramos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Purificaos, pecadores, las manos limpias, limpios los corazones, hombres irresolutos. En el Antiguo Testamento encontramos a Joel capítulo 2, versículo 12 al 13. Nos dice lo siguiente. Más ahora todavía, oráculo de Yahvé. Volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos, con lamento. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved a Yahvé vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, tarda la cólera, rico en amor y se ablanda ante las desgracias. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 encontramos, Yo a los que amo los reprimo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Lucas nos dice en capítulo 15, versículo 7, os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. El Antiguo Testamento de Ezequiel nos dice en el capítulo 18, versículo 32. Yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien fuere, oráculo del Señor Yahvé. Convertid y vivid. En Hechos 17, capítulo 17, versículo 30, encontramos, Dios pues pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse. En Marcos capítulo 1, versículo 15 tenemos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca y convertíos y creed en la buena nueva. Lucas capítulo 5, versículo 32 nos dice. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a los pecadores. También tenemos en Zacarías capítulo 1, versículo 13. Dice Yahvé. Volveos a mí, oráculos a Yahvé, y yo me volveré a vosotros. También tenemos en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les contestó, convertido y cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 15, versículo 10, nos dice, del mismo modo, os digo, se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. En Lucas capítulo 3, 13, versículo 3, encontramos que nos dice, no, os lo aseguro, si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Entonces, hemos dado una cantidad de referencias respecto al arrepentimiento. Esta charla, como les dije, se llama Arrepentimiento y Penitencia. Entonces, hay muchas reflexiones en la Biblia acerca de la importancia de arrepentirse. Entonces, vamos a hablar ahora de la penitencia. Después que nos hemos arrepentido de corazón de nuestras faltas cometidas, es lógico que tengamos que reparar la falta cometida, y eso es lo que vamos a llamar penitencia. Gran parte de la información sobre la penitencia la hemos tomado de la página católica Catholic.net. Pero mientras tanto, vamos a hacer un recuento de análisis histórico y bíblico del sacramento de la reconciliación. Porque hay muchas personas que por ignorancia dicen que ¿dónde se habla eso de la reconciliación? Que eso fue inventado recientemente, cosa que es falsa. Por eso que yo le voy a presentar las evidencias. Evidencia de penitencia o reconciliación en el Antiguo Testamento. La realidad sacramental de la Iglesia es precedida en la historia por un modelo profético, la ley mosaica. En ella vemos en Levítico capítulo en el 4 y el 5 que Dios exigía un sacrificio ceremonial por los pecados cometidos. El sacrificio se realizaba en el tabernáculo, luego fue en el templo y delante de los sacerdotes, lo cual es una admisión pública por el pecado. El ejercicio de esta ceremonia no solo era público, y además enseñaba a los pecadores la inevitable consecuencia del pecado, que era la muerte. El animal que se sacrificaba moría en el lugar del pecador. El modo de ejecución de dicho sacrificio es un equivalente del sacramento de reconciliación que no se puede negar y en el que tanto el sacerdote como el fiel tiene una participación claramente definida. Si una persona del pueblo, la que peca inadvertidamente y se ha hecho culpable, cometiendo una falta contra alguna de las provisiones contenidas en los mandamientos del Señor, una vez que se le haga conocer el pecado que ha cometido, presentará como ofrenda por alta falta cometida una cabra, hembra y sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará en lugar del holocausto. Después el sacerdote mojará su dedo en la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto de la sangre sobre la base del altar. Luego quitará la grasa de la víctima, como se hace en los sacrificios de comunión, y la hará arder sobre el altar, como un aroma agradable al Señor. De esta manera, el sacerdote practicará el rito de la expiación en favor de esa persona y así será perdonada. Si lo trae como una ofrenda por el pecado, es un cordero, pero deberá ser hembra y sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará en lugar donde se inmola los holocaustos. Luego el sacerdote mojará la sangre de la víctima, le pondrá sobre los cuernos el altar del holocausto y derramará la sangre sobre la base del altar. Después igualmente, como le había dicho, quitará toda la grasa del animal como se quita la grasa del cordero en los sacrificios de comunión y la hará arder sobre el altar, junto con las ofrendas que se queman para el Señor. De esta manera, el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de esa persona, por el pecado que cometió y así será perdonada. Eso lo vemos en Levítico 4, versículo 27 al 35. Introducción a la penitencia. La penitencia es un sacramento instituido por Cristo, donde es otorgado el perdón por los pecados cometidos. Luego del bautizo, a través de la absolución del sacerdote, aquellos que con verdadero arrepentimiento confiesan sus pecados y prometen dar satisfacción por los mismos. Es llamado un sacramento y no una simple función o ceremonia, porque es un signo interno instituido por Cristo para impartir gracia al alma. Como sigue externo, comprende las acciones del penitente al presentarse al sacerdote y acusarle de su pecado, y las acciones del sacerdote al pronunciar la absolución e imponer la satisfacción. Es importante notar que la confesión no es realizada en el secreto del corazón del penitente, tampoco un seglar como amigo y defensor, tampoco un representante de la autoridad humana, sino un sacerdote debidamente ordenado con la jurisdicción requerida y con el poder de las llaves, es decir, el poder de perdonar los pecados que Cristo otorgó a su historia, a su iglesia. ¿Cuál es el fundamento histórico de esto? La facultad que tiene para conceder en nombre de Dios el perdón de los pecados proviene del mismo Cristo, cuando confirió esta facultad a sus apóstoles al decirle: la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonaréis los pecados, le quedarán perdonados. Y a quienes le retengáis, le quedarán retenidos. También dijo Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará atado en los cielos. Y a los apóstoles les dijo: yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. El significado de desatar y atar no se limita a la autoridad de definir qué es lícito y qué no es, y qué no es cuando a la doctrina, sino también la facultad de concederle perdón de los pecados, ya que el poder otorgado aquí no es limitado. Lo está diciendo muy claro. Todo lo que desatéis. Poder que a su vez es confirmado explícitamente por Cristo al permitir perdonar o retener los pecados. Dios es quien concede el perdón. Por medio de Dios se utiliza para ministrarlo el sacerdote. La Escritura señala que Él tiene facultad para hacerlo, sin entrar en polémica sobre la divinidad. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados. Y luego aprueba a través de un milagro físico el signo de la curación del paralítico, lo que es un verdadero milagro espiritual, la realidad interna del perdón. Así, en concluida esta enseñanza se nos declara: al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Es obvio que esto no se refiere a la sanidad física, que era la prueba tangible de un milagro mucho más portentoso, sino al milagro en sí de la curación espiritual del enfermo a través del perdón de sus pecados. El Evangelio de Marco narra cómo quienes acudían a Juan el Bautista para ser bautizado. Le confesaban sus pecados. Acudían a él toda la gente de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Lo mismo se afirma de aquellos que al convertirse acudían a los apóstoles. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar sus prácticas. Existe evidencia también de que el pecador no solamente debía confesar sus pecados a Dios, sino a la iglesia. Nos dice: confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. Aunque no vemos en estos textos una confesión auricular, o sea, una confesión directamente hablada al sacerdote, como lo conocemos hoy, podemos ver dos hechos. Cristo concedió a los apóstoles la facultad de perdonar los pecados y que el pecador no se limita a la confesión interior. ¿Cómo pudieron los apóstoles perdonar los pecados secreto a menos que los fieles se lo confesara? O sea, era importante que dijeran sus pecados, si no, ¿cómo iban a saber los apóstoles? Los apóstoles no podían saber. La persona tenía que decirle los pecados a los apóstoles. Cuando la Escritura habla de pecado, no se refiere a pedir perdón a algún hermano por haberlo ofendido. Compárese esta impresión con Marcos capítulo 1, versículo 5. Acudía a él toda la gente de región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y si lo aplicamos a Hechos, capítulo 19, versículo 18, encontramos, muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar sus prácticas. O sea, yo lo veo muy claro de que había que confesar los pecados. Evidencia histórica de la penitencia o reconciliación en la iglesia fue fundada por Jesucristo. Es importante aclarar que aunque la confesión auricular, o sea, se dice auricular porque exige la confesión de las faltas cometidas en privado y ante un sacerdote, o sea, hablar, quiere decir decirle al sacerdote en privado las faltas. Entonces, es importante aclarar que aunque la confesión auricular, como la conocemos hoy, pudo haber sido desarrollándose en forma exterior a través del tiempo, veremos que su esencia radica en el hecho reconocido que la reconciliación del pecador por medio de la autoridad de la iglesia, y que ese hecho es parte del legado de la iglesia, habiendo existido desde Cristo cuando le otorgó el poder a sus apóstoles. Comprobaremos que la disciplina penitencial incluida la confesión de los pecados ante el sacerdote y ante la iglesia existe desde tiempo apostólico. O sea, no es una cosa que hemos tenido nosotros reciente. O sea, hay muchas dudas. Conozco muchas personas que van a la iglesia donde dicen, yo me confieso yo solo, porque yo no estoy seguro que eso es verdad, eso fue inventado por la iglesia. Entonces, ya he aclarado suficiente de que existe evidencia de que era importante confesar los pecados al sacerdote. Ahora vamos a hacer una pausa. Ya vuelvo porque vamos a seguir presentando testimonios del origen de la confesión a través del tiempo. En la próxima, después de la pausa, vamos a hablar de los testimonios de orígenes, que eso fue en el año 185, 254 después de Cristo. Entonces, vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Te pido perdón, de rodillas te exalto, mi Dios, de rodillas te entrego mi corazón, porque tu mirada buena, tu misericordia recuerda. que aun siendo pecador, nunca me has negado tu amor.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa En Busca del Tesoro Escondido, Arrepentimiento y Penitencia, y vamos a seguir hablando de los orígenes de la confesión. Testimonio de orígenes. Como les dije, años 185 a 254 después de Cristo. Orígenes fue padre de la Iglesia Oriental y teólogo y comentario bíblico. Vivió en Alejandría hasta el 231. Pasó los últimos 20 años de su vida en Cesarea del Mar, Palestina y viajando en el Imperio Romano. Fue el mayor maestro de la doctrina cristiana en su época y ejerció influencia extraordinaria como intérprete de la Biblia. Afirma que luego del bautismo hay medios para obtener el perdón de los pecados, luego de este. Entre ellos, enumera la penitencia. Además de esas tres, hay también una séptima razón, aunque dura y es laboriosa, la remisión de los pecados por medio de la penitencia. Cuando el pecador lava su almohada con lágrimas, cuando sus lágrimas son un sustento día y noche, cuando no se retiene de declarar su pecado al sacerdote, que el sacerdote es el sacerdote del Señor, ni buscar la medicina a la manera que dice: ante el Señor me acusaré a mí mismo mis iniquidades y tú perdonarás la lealtad de mi corazón. Así Orígenes admite una remisión de pecado a través de la penitencia y la confesión ante un sacerdote. Afirma que el sacerdote, quien decide si los pecados es confesado, también en público. Registro de San Cipriano, el año 258 después de Cristo. San Cipriano nació el año 200, probablemente en Cartago, de una familia rica y culta. Se decidió en su juventud a la retórica. El disgusto que sentía ante la inmoralidad de los ambientes paganos, contrastado por la pureza de las costumbres de los cristianos, le indujo a abrazar el cristianismo en el año 246 después de Cristo. Poco después, en el año 248 después de Cristo, fue elegido obispo de Cartago. San Cipriano es un claro expositor de la conciencia de la Iglesia de haber recibido de Cristo el poder de perdonar los pecados. Combate así la herejía de Novaciano, quien negaba que hubiera perdón para que quienes en tiempos de persecución hubieran renegado la fe. Así, dice, quien han pecado luego recibir el bautismo pueden volver a obtener perdón, cualquiera que sea el pecado. También deja un testimonio claro del deber de confesar el pecado mientras haya tiempo y mientras esta confesión pueda ser recibida por la Iglesia. Y nos dice: os exhorto, hermanos carísimos, a que cada uno confiese su pecado mientras el que ha pecado todavía esté viviendo en este mundo. O sea, mientras su confesión puede ser aceptada, mientras la satisfacción y el perdón otorgado por los sacerdotes sea aún agradable a Dios. Otra referencia: San Hipólito Mártir, el año 235 después de Cristo. Claro, todas son después de Cristo, porque Jesucristo fue quien instituyó el sacramento de reconciliación. Se desconoce el lugar y fecha de su nacimiento, aunque se sabe que fue discípulo de San Irineo de Lyon. Su gran conocimiento de la filosofía, los misterios griegos, su misma psicología, indica que procedía del Oriente. hacia el año 212 después de Cristo, era presbítero en Roma, de donde Orígenes, lo que había comentado anteriormente, durante su viaje a la capital del imperio, le oyó pronunciar su sermón. Hipólito era un excelente testimonio como la iglesia estaba consciente de su propia autoridad de perdonar pecado, ya que aun siendo intransigente, no llega a negar la facultad de la iglesia para la absolución. Esta evidencia está en la tradición apostólica, donde nos da un testimonio indiscutible cuando reproduce allí la oración para la consagración de un obispo. Padre, que conocéis los corazones, conceda a este siervo que has elegido para el episcopado, que en virtud del espíritu del sacerdocio soberano tenga el poder de perdonar los pecados, según tu mandamiento, que distribuya las partes según tu precepto y que desate toda atadura, según la autoridad que diste a los apóstoles. Particularmente este importante testimonio, ya que la tradición apostólica es la fuente de gran número de constituciones eclesiásticas orientales, lo que confirma dicha existencia y estaban contenidas a lo largo de la historia. O sea, un nuevo testimonio de que definitivamente el sacramento de la confesión, la reconciliación, fue instituido desde el inicio de que Jesucristo se lo dijo a los apóstoles. San Basilio el Grande, 330 al 379 después de Cristo. Obispo de Cesarea y previamente clérigo del siglo IV. Es santo de la Iglesia Católica y contado entre los padres de la Iglesia. Cuando dice padres contados a la Iglesia, a pesar de que es la Iglesia Oriental, Ortodoxa, también es considerado como la Iglesia Universal. Por lo menos, San Charbel es un santo de la Iglesia Ortodoxa. Sin embargo, fue hecho santo para santo universal y es un santo reconocido de la Iglesia Católica. El mismo caso de San Basilio. Quastén comenta que San Basilio introdujo la confesión auricular, o sea, conversar la persona con el sacerdote, en el sentido católico, como confesión regular y obligatoria de todos los pecados, aún de los más secretos. O sea, eso nos está insistiendo que no podemos guardar secretos, tenemos que confesar todos los pecados. Me acuerdo de vivencias del Padre Pío, que el Padre Pío, cuando estaba confesando, le decía a alguna persona que le daba pena confesar todos los pecados. Le decía, te falta tal pecado. No, padre, te falta tal pecado o no te voy a dar la confesión. El perdón de los pecados. Entonces, ay, sí, faltó. Aquello. Bueno, no te acuerdas. ¿Te acuerdas aquella vez, aquel niñito que estaba en un aborto, en un pozo? Ay, o sea, era una persona que, o sea, el Padre Pío corroboraba que hay que decir los pecados aún lo más secreto, como nos comenta San Basilio. También tenemos San Ambrosio de Milán, en el año 340-396 después de Cristo. Uno de los grandes doctores de la Iglesia Latina. Nació en 340 en Treveris, pero fue criado en Roma. Fue elegido obispo de Milán en el año 374 después de Cristo. En el 387 bautizó a San Agustín de Hipona, a San Agustín. Pareciera imposible que los pecados debieran ser perdonados a través de la penitencia. Cristo otorgó este poder a los apóstoles y de los apóstoles ha sido transmitido al oficio de los sacerdotes. El poder de perdonar se extiende a todos los pecados. Dios no hace distinción. Él prometió misericordia para todos. Y a su sacerdote les otorgó la autoridad para perdonar sin ninguna excepción. Ahora vamos a ver qué nos dice San Agustín, el conocido San Agustín de Hipona, porque nació allá. San Agustín de Hipona, en el año 354 a 430 después de Cristo. San Agustín considera uno de los más grandes padres de la Iglesia, por su notable y perdurable influencia en el pensamiento de la Iglesia. Nacido en el 354 después de Cristo, llegó a ser no solo obispo de Nipona, sino también uno de los más grandes teólogos que el mundo ha conocido y uno de los primeros doctores de la Iglesia. Escribe contra aquellos que niegan que la Iglesia hubiera podido recibir el poder de perdonar los pecados. Y dice San Agustín: no escuchéis a aquellos que niegan que la Iglesia de Dios tiene poder para perdonar todos los pecados. San Atanasio, año 295 al 373 después de Cristo, escribe: así como el hombre bautizado por el sacerdote es iluminado por la gracia del Espíritu Santo, así también quien confiesa en penitencia su pecado recibe a través del sacerdote el perdón en virtud de la gracia de Cristo. Estas evidencias demuestran que la Iglesia ha tenido siempre la conciencia plena de haber recibido de Cristo la facultad de perdonar pecado y considera este don como parte del depósito de la fe. Sorprendente, tanto los padres de Oriente como de Occidente interpretan la palabra de Cristo tal como lo hacemos los católicos casi 20 siglos después. Es evidente, por tanto, que el Concilio de Trento no solamente hace eco de que la Iglesia ya enseñaba en contra de los herejes en los primeros siglos, los cuales en su mayoría ni siquiera defendían la posición protestante de hoy, ya que la mayoría de ellos no rechazaban que la Iglesia hubiera podido la facultad. Pocos días del inicio de la Cuaresma, que sirve para la preparación para la Pascua y comienza con miércoles de ceniza, recordamos algunas cosas esenciales, que todo católico debe saber para vivir intensamente el tiempo litúrgico. El primer día de la Cuaresma. Con el miércoles de ceniza se inician 40 días en lo que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y prepararse verdaderamente para vivir el misterio de la pasión y muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa. El miércoles de ceniza es una celebración contenida en el misal romano. Esta explica: en la misa se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de las palmas bendecidas el domingo de Ramos del año anterior. La imposición de la ceniza surge en los primeros siglos del cristianismo. La tradición de imponer la ceniza remonta a la Iglesia primitiva. Por aquello entonces las personas se colocaban ceniza en la cabeza y se presentaba ante la comunidad con un hábito penitencial para recibir el sacramento de la reconciliación el Jueves Santo. La Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos casi 400 años después de Cristo. Y a partir del siglo XI, la Iglesia de Roma impone la ceniza al inicio de este tiempo. La ceniza recuerda la necesidad de la misericordia de Dios. La ceniza es un símbolo. Su función está descrita en un importante documento de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina en los Sacramentos. Más precisamente en el artículo 125 del Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia. El comienzo de la Cuaresma o el comienzo de los 40 días de penitencia, en el rito romano se caracteriza por el austero símbolo de las cenizas, que distingue la liturgia del miércoles de ceniza, propio de los antiguos ritos con que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica, el gesto de cubrirse con ceniza en sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Debo ser un gesto puramente exterior. La Iglesia lo ha conservado como un signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles que acuden en gran número a recibir la ceniza, que capten el significado interior que tiene este gesto, que abre a la conversión y al esfuerzo de la renovación pascual. Con el miércoles de ceniza se empieza la cuaresma que dura 40 días, un tiempo que recuerda los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el éxodo en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. También 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de empezar su vida pública. La ceniza tiene varios significados. La ceniza, palabra ceniza, proviene del latín cinis, que representa producto de la combustión de algo por el fuego. Esta adoptó tempranamente un sentido simbólico de muerte, caducidad, pero también de humildad y penitencia. La ceniza como signo de humildad le recuerda al cristiano su origen y su fin. Y lo vemos en Génesis, lo leemos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios formó al hombre con polvo de la tierra. En Génesis capítulo 3, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo. Pues de él fuiste formado porque eres polvo y polvo retornarás. La ceniza representa la fugacidad de la vida y el arrepentimiento de los pecados. Las cenizas se producen de las palmas del Domingo de Ramos. Las cenizas se producen de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior, porque no hemos llegado todavía al Domingo de Ramos. Para la ceremonia se deben quemar los restos de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior. Estas son rociadas con agua bendita y luego aromatizadas con incienso. La ceniza se impone en la frente al término de la homilía. Este acto tiene lugar en la misa al término de la homilía y está permitido que los laicos ayuden al sacerdote. Las cenizas son impuestas en la frente haciendo la señal de la cruz con ella mientras que el ministro dice las palabras bíblicas. Acuérdate que eres polvo y polvo te convertirás. O conviértete y cree en el Evangelio. Luego quien recibe la ceniza debe retirarse en silencio meditando la frase o invitación que le acaban de hacer. La ceniza también puede imponerse sin misa. Cuando no hay sacerdote, la imposición de ceniza puede realizarse sin misa, de forma extraordinaria. Sin embargo, es recomendable que el acto se proceda con la liturgia de la palabra. Es importante recordar que la bendición de la ceniza como un todo sacramental. Solo puedes realizarla un diácono o un sacerdote. Las cenizas pueden ser recibidas por no católicos. Pueden recibir este sacramental cualquier persona, inclusive no católica. Como especifica el catecismo en 1670 y siguiente. Los sacramentales no confieren la gracia al Espíritu Santo como si lo hacen los sacramentos. Pero por la oración de la Iglesia, estos preparan y reciben y pueden cooperar con ella. No es obligatorio recibir la ceniza. El miércoles de ceniza no es un día precepto y por lo tanto la imposición de ceniza no es obligatoria. No obstante, ese día concurre con una cantidad de personas a la misa, algo que siempre es recomendable. No existe tiempo exacto para llevar la ceniza en la frente. Cuando uno desee, no existe tiempo determinado. El miércoles de ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia. El miércoles de ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia sobre carne roja, como el Viernes Santo, para los mayores de 18 y menores de 60. Fuera de esos límites es opcional. Ese día los fieles pueden tener una comida fuerte una sola vez al día. La abstinencia de comer carne es obligatoria desde los 14 años. Todos los viernes de cuaresma también son abstinencia obligatoria. Los demás viernes del año también, aunque sea el país, pueden sustituirse por otro tipo de mortificación u ofrecimiento del rosario. En el programa has presentado suficiente información sobre el arrepentimiento de nuestra falta y de la penitencia y de la reconciliación para reparar el daño ocasionado en nuestra vida o en la más persona, tomada la información del Antiguo y Nuevo Testamento. El sacramento de reconciliación, después que hemos tenido un arrepentimiento corazón, perdona nuestro pecado o las faltas cometidas, pero hay que reparar el daño causado. Es como cuando un joven rompe el vidrio de un carro de otra persona. Rompe el vidrio de un carro de otra persona. El dueño del carro lo disculpa, pero hay que comprar un vidrio nuevo. Entonces el daño del pecado en el alma debe limpiarse. Esto se logra con oración y sacrificio mientras viva en la tierra, o si no llegamos a tener tiempo y no llegamos a morir en pecado mortal, limpiaremos nuestras manchas en el purgatorio. Porque para estar en el cielo en la cena del Cordero, debemos tener el traje espiritual o nupcial blanco sin mancha. O sea, la confesión perdona el pecado, pero hay que reparar el mal creado. En la tierra, con oraciones y sacrificios, o cuando lleguemos a morir, con el purgatorio, para poder estar limpio, o a menos que muera la persona completamente en gracia. Esto podría explicarse de una manera. Supongamos que estamos comiendo una fruta que si cae el resto del líquido de ella, puede manchar nuestra ropa. Si esa prenda se lava en la casa, la misma quedará limpia, pero la mancha de la fruta persistirá. Para dejar la ropa limpia y sin mancha, hay que enviarla a un especialista en eliminar las manchas. Lo mismo ocurre con los pecados. Con el sacramento de reconciliación fueron perdonados. Aclaro, fueron perdonados los pecados. Pero hay que quitar la mancha o el efecto del pecado en el alma. Como dije, se elimina con oraciones y sacrificios en la tierra o cuando estemos en el purgatorio. Pero les doy una buena noticia. Jesucristo se le apareció a Santa Brígida y le dijo que si rezaban dos oraciones dictadas por él, una por un año y otra por 12 años, las almas que no murieran en pecado mortal no pasarían por el purgatorio a limpiar su falla. Yo particularmente estoy haciendo estas oraciones. Las pueden encontrar en internet o me pueden contactar por Radio María Canadá y se las facilito. O sea, aclaro, la gente se confiesa y el pecado está perdonado, pero hay que reparar el daño que hemos hecho. Se cura con oraciones y sacrificios en la tierra o en el purgatorio cuando nos llegamos a morir. Pero Jesucristo le dio a Santa Brígida las oraciones que le estoy diciendo. El que la hiciera por un año o 12 años le garantiza que la persona no va a pasar por el purgatorio. Hemos llegado a la parte final del programa En busca del tesoro escondido con el tema arrepentimiento y penitencia. Los esperamos la próxima semana en un nuevo interesante episodio.
Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña.